Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
La Asamblea General aprobó anoche los nombres de las nuevas autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
El quinteto que dirigirá el organismo está integrado por Carmen Rodríguez, Marcos Israel, Jimena Fernández y Bernardo Legnani, impulsados por los socios de la coalición multicolor, y Wilder Taylor, el único integrante del actual directorio que continuará en el cargo.
La oposición votó tres de los nombres que impulsó el oficialismo, así como la continuidad de Taylor, pero no hubo acuerdo total porque la oposición rechazó el nombre de Legnani propuesto por Cabildo Abierto.
El Frente Amplio decidió no votar a Legnani debido a las críticas de Cabildo Abierto a la institución y porque no se le reconoce vinculación a la cuestión de derechos humanos, como sí ocurre con los otros nuevos integrantes, dijo, postulados por el oficialismo. El senador Frente Amplista, Enrique Rubio, afirmó, hablando con La Diaria, que la nueva integración fue parte de un proceso de intercambios a nivel político y predominó el criterio de que para los derechos humanos y la búsqueda de desaparecidos era bueno que Wilder Taylor o Mariana Mota, ambos de la nómina de 25 postulantes, siguieran en la institución.
El presidente Luis Lacalle Pou pidió públicamente que se vote en la Cámara de Diputados la derogación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o Ley de Medios y además establecer quién está a favor y quién en contra.
Recordemos, el proyecto de rendición de cuentas incluye la derogación total de la Ley de Medios, pero algunos diputados oficialistas no están de acuerdo, por lo que la coalición multicolor resolvió que la decisión sea tomada por el Senado.
Lacalle Pou habló del tema al tomar la palabra mientras participaba ayer como invitado en la celebración del 26º aniversario de CUTA, la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, que agrupa a empresas de cable del interior del país.
Mi posición personal y hablada con miembros del gobierno es que en diputados se voten los artículos. Que se vote a favor o que se vote en contra. Porque la calecita legislativa, yo fui legislador muchos años, genera incertidumbre. Yo creo que lo que se tiene que saber por parte de la población es claramente quién está de acuerdo y quién no está de acuerdo.
Lacalle Pou recordó ayer que otorgó las habilitaciones para dar servicios de Internet a tres empresas de televisión cable de Montevideo y a dos del interior del país porque estaba obligado a cumplir la sentencia de la Suprema Corte que declaró inconstitucional el artículo 56 de la Ley de Medios. Pero al mismo tiempo, subrayó, envió al Parlamento un artículo para derogar toda la ley de modo que la posibilidad de ese servicio de Internet por cableros corresponda esté habilitada para todas las empresas de este rubro.
El presidente manifestó ante los empresarios de TV Cable que él está en la misma sintonía que ellos y quiere reanudar ese compromiso. Además, dijo lo siguiente.
Podemos tener algún matiz, vamos a tener algún matiz, pero tenemos claro que estas empresas le han hecho muy bien al país, que han dado trabajo, que han estado en la punta de la tecnología hace muchos años, que ahora requiere de otro tipo de inversión. Y a nosotros nos toca estar en este momento como gobierno. Y la opción es que sigan existiendo o que corran un derrotero que la sola omisión de inversión y la sola omisión de no cambiar la legislación va a terminar con estos emprendimientos.
Pero claro, la discusión es compleja porque, primero por lo que señalábamos, ¿no? Hay distintas posturas dentro del oficialismo sobre de qué forma derogar la Ley de Medios. Y segundo, porque desde el gobierno lo que se impulsa es la derogación total. O sea, no solo la derogación del artículo 56, sino de toda la norma. Y a propósito de esta posibilidad, la derogación total, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República adoptó como propia una declaración del Grupo de Políticas de Comunicación de la institución publicada el miércoles que manifestaba preocupación porque se diera efectivamente esa derogación.
El grupo entiende que las modificaciones tienen que plantearse en el marco de un debate público para que sus promotores expliquen con claridad los alcances y objetivos, así como para permitir que los actores sociales, académicos y empresariales puedan presentar los aportes que consideren pertinentes.
El grupo de trabajo hace notar que los cambios propuestos no fueron planteados en espacios consultivos como la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual y que tampoco se generaron instancias públicas para debatirlos, pese a afectar un área muy sensible para cualquier democracia.
El grupo entiende además que las políticas de medio deben tener en cuenta el sector comercial, pero no pueden orientarse únicamente a partir de estos intereses. Llama a incorporar los estándares internacionales de libertad de expresión e información y señala que es una necesidad sostener los mecanismos de promoción y apoyo a la producción nacional, así como la promoción de los sectores público y comunitario de radiodifusión.
El gerente general de Tienda Inglesa, Juan Manuel Parada, anunció anoche en conferencia de prensa que la empresa construirá una tienda temporal para mantener la mayor cantidad de puestos de trabajo de sus empleados del Punta Shopping.
Estamos anunciando una tienda temporal que va a tener, obviamente, la calidad Tienda Inglesa y va a tener un tamaño que va a ser significativo para ser una tienda temporal, probablemente una tienda temporal que vaya a ser de las más grandes que se hayan visto, más de 2.100 metros cuadrados de sala de venta, lo cual la posiciona dentro de las tiendas más grandes que tenemos en Tienda Inglesa. Así que muy contentos, esa tienda obviamente va a operar hasta el día que inauguremos la tienda definitiva, que seguramente va a ser igual o más grande que la que ya teníamos en Punta Shop.
Este supermercado transitorio, que está comenzando a prepararse fuera del lugar y que se instalará allí próximamente, tendrá los 2.000 metros cuadrados que mencionaba Parada, estará conectado con la parte del shopping que no fue afectada por el incendio.
La Intendencia de Maldonado precisó que el local temporal se ubicará a la altura de los cines, donde hoy funciona uno de los estacionamientos.
Parada informó además que en los locales de Tienda Inglesa en La Barra y Solanas habrá descuentos del 30% a las personas que estén abarcadas por el seguro de paro especial dispuesto por el gobierno para los afectados por el incendio que se desató el sábado pasado en ese centro comercial.
Mientras tanto, Bomberos se apresta a entregar a sus propietarios hoy o mañana una parte de la superficie de Punta Shopping a la que no llegó el fuego y resultó ser la menos afectada por el siniestro del pasado fin de semana.
Siete y 19 son ahora.
Nos vamos al panorama internacional.
El fiscal general de Estados Unidos dijo que él mismo aprobó el allanamiento a la casa de Donald Trump en el estado de Florida, un hecho sin precedentes que, según el Washington Post, se resolvió para buscar documentos clasificados sobre armamento nuclear.
El registro realizado por el FBI el lunes en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Florida, desató una tormenta política en un país ya muy dividido.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, dijo que aprobó personalmente el procedimiento. Señaló además que no tomó la decisión a la ligera. Informó que no daría a conocer el motivo del allanamiento por obligaciones éticas, pero le solicitó al juez que le ordenó que él dé a conocer los fundamentos por el interés público sustancial en este asunto.
The department filed the motion to make public the warrant and receipt.
El Departamento de Justicia presentó una moción para hacer pública la orden de allanamiento a la luz de la confirmación pública del registro por parte del expresidente, las circunstancias circundantes y el interés público sustancial en este asunto, decía Garland. La adhesión fiel al Estado de Derecho es el principio fundamental del Departamento de Justicia y de nuestra democracia. Defender el Estado de Derecho significa aplicar la ley de manera uniforme, sin temor ni favoritismo, agregaba.
El expresidente reclamó anoche la liberación inmediata de la orden de allanamiento para que se conozcan sus argumentos. Trump aseguró que el allanamiento fue una instrumentalización política sin precedentes de agentes del FBI.
Según la prensa de Estados Unidos, el registro se llevó a cabo por un posible mal manejo de documentos clasificados que Trump se habría llevado a Mar-a-Lago tras dejar la Casa Blanca en enero de 2021.
El diario The Washington Post, que cita fuentes anónimas próximas al caso, señala que algunos de esos documentos tienen relación con armas nucleares.
Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente de haber procedido a nuevos bombardeos en el área de la central nuclear de Zaporilla. Mientras tanto, el responsable del Organismo Internacional de Energía Atómica alertó que esa situación es grave.
Los dos países en guerra reportaron 5 ataques con cohetes cerca de una zona de almacenamiento de material radiactivo en la planta, la mayor de Europa, situada en el sur de Ucrania.
El operador de las centrales ucranianas, Energoatom, anunció poco después un nuevo bombardeo ruso cerca de uno de los 6 reactores de la central que, agregó, provocó una gran humareda y dañó varios sensores de radiación.
La planta ucraniana de Zaporizhia Guerrilla pasó al control de las tropas rusas el 4 de marzo, poco después del inicio de la invasión, el 24 de febrero. Ucrania acusa a Rusia de haber desplegado tropas en las instalaciones de la central y de haber almacenado armas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a cesar inmediatamente toda actividad militar en torno a la instalación y advirtió que la continuación de las hostilidades podría conducir a una catástrofe.
El gobierno de Colombia, encabezado por Gustavo Petro, envió una delegación a Cuba para avanzar en la reanudación del diálogo con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional. La comitiva está liderada por el canciller Álvaro Leiva.
En una conferencia de prensa junto a su par cubano, Bruno Gutiérrez, Leiva reafirmó que el nuevo gobierno quiere restablecer el diálogo suspendido en 2018.
Aspiramos a reanudar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. En esta tierra de paz, a fin de iniciar el camino propuesto por el presidente Petro Urrego de alcanzar la paz total.
Por su parte, el canciller cubano expresó que su país ve una oportunidad para retomar el diálogo con el ELN y avanzar hacia la paz de la manera en que lo decidan las partes.
El viaje de la delegación se da a solo 4 días de la toma de posesión de Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, que llegó al poder con la propuesta de nuevos acuerdos de paz con el ELN y otras organizaciones en armas, así como el fin de la guerra antidrogas, que considera un fracaso.
Y finalmente, en esta recorrida vamos a Perú, donde la Fiscalía anunció la apertura de una sexta investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo por presunta corrupción en la adjudicación de obras públicas.
El Ministerio Público informó que se investiga la adjudicación de obras en los departamentos de Cajamarca y Lima. Además de Castillo, se indaga a Genier Alvarado, quien era ministro de Vivienda en el momento de los hechos y actualmente lidera la cartera de Transporte y Comunicaciones.
Relacionado con este caso, fueron detenidos esta semana para averiguaciones la cuñada del presidente, Jennifer Paredes, 2 empresarios y el alcalde de Anguía, un municipio del departamento de Cajamarca, José Nenil Medina.
La fiscalía acusa a este grupo de formar una red de corrupción y lavado de activos dirigido por el presidente Castillo.
Por su lado, el presidente reiteró a través de Twitter que se hace mucho show mediático para hacer creer que la familia está en actos de corrupción. Ya pasó más de un año y no hay pruebas, solo supuestos, insistió el presidente.
Recordemos, Castillo, que lleva un año en el cargo para el cual fue elegido hasta 2026, es investigado también por presuntas irregularidades en una licitación para la compra de combustible, en ascensos militares y en la adjudicación de otra obra pública. A esto se suma el supuesto plagio en su tesis universitaria y una causa por presunta obstrucción de la actuación de la justicia. El presidente niega terminantemente todos los cargos.
¿Siete y cuánto son ahora? 7:26.
Volvemos al panorama nacional.
La intendenta de Montevideo, Carolina Acose, dijo que el presidente Luis Lacalle Pou está por lo menos desinformado. La declaración se produjo luego de un discurso del mandatario ayer a propósito de fibra óptica.
Sí, durante un acto de apertura de nuevos servicios de policlínicas en Las Piedras, el mandatario afirmó lo siguiente.
Y la fibra óptica, que fue una buena obra que se hizo en el gobierno pasado y el anterior, puso fibra óptica en Pocito, en Buceo, en Malvin, en Punta Gorda. ¿Dónde la va a poner este gobierno? En Casaballe. La fibra óptica se puso en Punta del Este, en algunos barrios de Maldonado. ¿Dónde lo va a llevar el gobierno en Maldonado? A un barrio que se llama Cerro Pelado, un barrio popular. Porque eso es ser justo. Eso es manejar los recursos del Estado.
Carolina Acose, que fue presidenta de Antel durante el gobierno de José Mujica, o sea, 2010-2015, replicó a través de Twitter.
Que escribió, puso, por lo menos desinformado, como muy bien saben los hogares de Pueblo Victoria, Manga, Cordón, Palermo, Lezica, Conciliación, Los Bulevares, Tres Ombúes, Parque Valle, Nuevo París, Carrasco Norte, Maronias, Flor de Maronias, Punta de Rieles, Bella Italia, entre muchos otros, dijo Cose. La intendenta aludió con su nómina a zonas que tenían cobertura de fibra antes de marzo de 2020 y añadió muchos otros lugares del país.
La justicia penal imputó a 3 militares y un policía por los homicidios de los legisladores Elmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y otros crímenes cometidos en Argentina en tiempos de la dictadura. Los imputados son los militares en situación de reforma José Arab, Ernesto Ramas, Jorge Pajarito Silveira y el ex policía Ricardo Medina, en la causa que indaga los asesinatos de Rosario Barredo, William Whitelos, Elmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, la desaparición forzada del militante comunista Manuel Liberov y otras decenas de violaciones a los derechos humanos perpetradas por militares y policías uruguayos en Buenos Aires a mediados de la década de 1970. Algunos de estos casos son la privación de libertad de Gabriela Schroeder, Victoria Barredo y Máximo Barredo, y la supresión de estado civil de Macarena Gelman y Mariana Zaffaroni.
Algunos de los delitos imputados son homicidio muy especialmente agravado, supresión de estado civil en calidad de coautor, abuso de autoridad contra los detenidos, lesiones graves, privación de libertad, desaparición forzada y rapiña.
Familiares de las víctimas de los imputados destacaron la investigación del fiscal Percivale, quien, hablando con La Diaria, dijo que lo más relevante es que se pudo llegar a una formalización en una causa tan emblemática y recordó que es el principal magnicidio ocurrido en el Uruguay.
A propósito de uno de los delitos imputados, el de rapiña, el fiscal recordó que hubo una sustracción mediante violencia de los bienes y del dinero que tenían las organizaciones políticas y el desvalijamiento de todas las casas donde los represores hicieron los operativos.
7:30 de la mañana.
Pasamos al panorama de economía y empresas.
La Sociedad de Productores Forestales expresó su honda preocupación y rechazo al anuncio de implementación de un precio al uso de la caminería rural efectuado por el gobierno departamental de Paysandú.
También la Asociación Rural y la Gremial de Productores y Transportistas de Paysandú manifestaron su discrepancia.
La Sociedad de Productores Forestales señala en un comunicado que la propuesta en cuestión agrega costos a la producción nacional, afectando negativamente su competitividad, desalentando la inversión y la generación de empleo. Dice que la caminería posee una serie de problemas estructurales que la iniciativa propuesta no contribuye a solucionar y que deberían ser abordados a nivel nacional en conjunto con todas las intendencias y las distintas cadenas productivas.
Finalmente, el comunicado de la Sociedad de Productores recuerda que iniciativas similares han sido declaradas como inconstitucionales por parte de la Suprema Corte de Justicia.
AEBU, la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, ocupó ayer de tarde la sede central de Citibank en la Ciudad Vieja y activó un paro en toda la banca privada que se desarrolló hasta la medianoche pasada en reclamo por 3 empleados que fueron despedidos por ese banco tras un cambio de modelo de negocios que llevó a cabo el año pasado.
Tras algunas horas de ocupación, el sindicato desalojó finalmente el local luego de contactos con el Ministerio de Trabajo y el compromiso de establecer una mesa de diálogo tripartita para hoy viernes. AEBU indicó que tomó la medida de ocupación tras haber agotado los intentos de diálogo nacionales y también internacionales para solucionar el diferendo con los gerentes regionales e incluso con los gerentes de la casa matriz que se encuentra en Nueva York.
La movilización del gremio motivó un comunicado de la Asociación de Bancos Privados que lamenta los perjuicios que las medidas sindicales adoptadas por AEBU provocarán, dice, a nuestros clientes. Eso es lo que se plantea en el comunicado.
La Asociación de Bancos exhortó en su nota a no olvidar que son precisamente los clientes la razón de existir de las instituciones financieras y los que demandan servicios que les permiten a más de 3.000 personas trabajar en los bancos privados que actualmente operan en nuestro país.
7:32.
Cerramos con otras noticias.
La Fiscalía de Delitos Sexuales investiga un caso que involucra a futbolistas de primera división, 2 de ellos de Nacional, luego de que una adolescente de 17 años resultó embarazada tras encuentros sexuales con ellos.
El fiscal actuante identificó a los jugadores y ordenará los exámenes científicos de ADN. El padre del adolescente trabajaba en uno de los clubes de los futbolistas involucrados y presentó la denuncia para esclarecer el episodio y determinar la paternidad del niño que ya nació.
La policía allanó ayer una whiskería ubicada a 2 kilómetros del barrio Peñarol Viejo en Montevideo, donde detuvo a 6 personas, 4 hombres y 2 mujeres, por presuntos delitos de explotación sexual de menores y trata de personas.
El principal indagado es un hombre de 46 años, propietario del negocio. Entre los detenidos hay 3 hombres con antecedentes por tráfico de estupefacientes, hurto, tenencia de armas y violencia privada, según informa el diario El País. Una fuente del Ministerio del Interior dijo que las víctimas provenían de un contexto crítico, con poca contención familiar.
El cuerpo calcinado de un hombre fue hallado dentro de una camioneta incendiada en la noche del miércoles en el kilómetro 26500 de la ruta 26 en el tramo Río Branco Melo, en el departamento de Cerro Largo.
Los bomberos llegaron al lugar cuando el fuego estaba generalizado y afectaba la totalidad del vehículo.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:34. Seguimos. Romina, te escuchamos ahora con las cotizaciones, con los mercados de cambios.
Les cuento que ayer aquí en nuestro país el dólar subió por segunda jornada consecutiva. En esta ocasión fue un incremento de 0,26%. El interbancario fondo se operó en promedio a 40 pesos con 190. En lo que va de este año, en lo que va de este 2022, el dólar lleva una baja acumulada con este número que mencionaba recién de 10,08%. Si miramos con un poquito más de perspectiva, si miramos qué pasó con el dólar en los últimos 12 meses, lleva una baja de 7,75%. En pizarra del Banco República, el billete ayer cerró a 39,05 para la compra y 41 pesos con 45 para la venta. Saliendo de nuestro país, mirando para la región, en Brasil la divisa estadounidense subió ayer y cerró en 5 reales con 112. En Argentina el billete verde en el mercado oficial subió también, se ubicó en 134 pesos con 27, mientras que el paralelo blue siguió subiendo y cotizó en el entorno de los 297 pesos.